Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Y continuamos en Sin Guión Electoral. Vamos con nuestro primer invitado, es el señor Óscar Vázquez, candidato de Perú Primero, el partido que lidera actualmente Mario Vizcarra. Él ha sido coordinador presidencial en la época en que Martín Vizcarra fue presidente de la República y es periodista de profesión, postula al Senado. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Usted ha sido muy cercano a Martín Vizcarra, ¿verdad? Leyendo para esta entrevista, usted era parte de lo que se llamaba la muralla moquehuana, que rodeaba al presidente y no dejaba que nadie pasara. ¿Es así? ¿Usted es parte de la muralla moquehuana?
Esa es una historia, es una leyenda. Todos podían pasar. Las puertas estaban abiertas y el presidente atendía a todo aquel que consideraba importante y que traía algo que era bueno para el país.
¿Usted es moquehuano también?
No. Yo nací en Tacna, pero estudié en Moquegua.
Ah, ok. O sea, pero pues, está muy cerca.
Claro, vecinos, somos del sur. Viví en Moquegua, mi familia es de Moquegua.
A usted se le acusó de tráfico de influencias y cohecho en el caso Richard Swing. ¿Cómo terminó esa historia?
No solamente fue eso. El tráfico de influencias fue una investigación que se realizó en la Fiscalía Suprema, porque estaba incluido un fiscal superior. Obviamente se fue al archivo definitivo porque no tenía ninguna razón, ningún motivo.
Era una conversación entre Karen Roca y Richard Swing, donde decían: Óscar Vázquez ha conseguido un fiscal corrupto. Exacto. Para que los limpie a todos.
Exacto.
Esa fue la frase. Eso generó una investigación y esa investigación se archivó.
Mire, no todos los fiscales son malos. No, evidentemente. Hay buenos fiscales, o habían, como la doctora Bersaber Revilla, porque como le tocó a la Fiscalía Suprema, fue ella quien
hizo la investigación. Ella hizo la investigación, así es.
Sí, revisaron las cuentas bancarias, el secreto de comunicaciones, es decir, todo lo que se podía verificar, y encontraron pues que era falso, que nunca hubo nada. El fiscal, a quien hasta la fecha ni conozco, declaró de que ni sabía de mi existencia.
Pero usted sí sabía de la existencia de Richard Swing.
Bueno, Richard Swing participó en las elecciones del 2016 con PPK en la segunda vuelta. Él entró a cantar.
Era un cantante. Que lo contrataron luego en el Ministerio de la Mujer y según la leyenda, usted dice que es leyenda, este personaje se hacía pasar como amigo de Martín Vizcarra para obtener una serie de beneficios. El caso de Richard Swing no ha continuado contra Richard Swing. Sin embargo, esta semana o la próxima se va a resucitar en el Congreso, porque el Congreso tiene una inhabilitación, me parece, contra Martín Vizcarra por el caso Richard Swing.
Bueno, y ellos lo quieren inhabilitar hasta por la forma como camina. El caso de Richard Swing fue en el Ministerio de Cultura, para ser más precisos.
Exacto.
Se generó todo un escándalo y tenía un solo objetivo, vacar al presidente. Fue
el primer intento. Eso era clarísimo.
Fue el primer intento e inflaron la contratación de un personaje en el Ministerio de Cultura para realizar determinados trabajos que cumplió, que realizó, buenos, malos, pero bien, los hizo.
Bastante malos, ¿no?
Los hizo. Él tiene firmas de todos los que participaban en sus eventos, qué sé yo.
Pero la acusación era que el presidente de la República había manipulado, digamos, la contratación de este personaje para favorecerlo. Tráfico de influencias.
Sí, esa es la acusación.
¿Y eso no era cierto? Y que eso había pasado por el despacho presidencial y que usted tenía conocimiento de estos hechos.
Mire, con el señor Swing nunca tuve ningún contacto, ni siquiera revisaron las llamadas telefónicas. Y hay una sola llamada, pero después de el escándalo, que me llama: señor Óscar, usted sabe esto. Bueno,
él lo llama.
Nada más. Lo único que hubo. No hubo tampoco lo que dicen que entraba cada rato. Todo eso es falso. Finalmente los peritajes han demostrado que entró dos veces a Palacio de Gobierno para eventos determinados, ¿no? Uno era para una juramentación, el otro era, creo, para entrevistarse con la señora Karen Roca, que era su amiga. Y punto.
¿Cuál es su relación con Karen Roca, que es la que presenta estos audios y lo incrimina a usted?
Bueno, yo he sido periodista siempre, 50 años. Justamente este año se han cumplido los 50 años en que ganamos la Copa América en Venezuela, y fue el único periodista que estaba en camerinos. Uh-huh. Hice la transmisión, obviamente, de ese partido de fútbol. Siempre me he dedicado al periodismo. Y cuando entro a la política, entro por apoyar a Martín Vizcarra, a quien conocía desde Moquegua. Y en la política he conocido la maldad, he conocido la perfidia, he conocido la mentira, he conocido hasta dónde llega la miseria humana por poder o por dinero.
Oiga, pero en el periodismo y todo eso también, ¿eh?
Sí, pero no en el grado que existe en la política. En el periodismo, por lo menos, como que nos respetamos, ¿no? Se empujan, se codean, tratan de estar primero que el otro, pero no, en la política es terrible. Yo he escuchado en una entrevista a la cual me invitaron a un político de muchísimos años, dos, tres, cuatro, cinco veces creo en el Congreso, mentir descaradamente y decir, a mí me llamó Vizcarra. Yo he estado con Martín Vizcarra siempre. Jamás llamó a nadie durante esa época que estaba en Canadá y que todos dicen, confabuló. Falso, no confabuló con nadie.
No, ahí sí conspiró, ¿ah? ¿Eh?
No
conspiró. Villanueva lo llamó. A ver. Y lo convenció de que sea presidente. Si él renunciaba, se acababa Keiko Fujimori. Renunciaba él y Meche Arauz y se acababa la historia y íbamos a elecciones generales.
Claro.
Y no renunció.
No renunció porque la verdad es que no había una determinación para ello. No había un objetivo claro.
La tentación del poder. Quería ser presidente. PPK lo considera un traidor, ¿ah? ¿Eh?
Él tiene un gran respeto por PPK y el entorno de PPK es pernicioso. Yo los conozco.
¿Al entorno de PPK?
Claro, sé lo que hicieron en el gobierno. Por favor. Yo estaba ahí y veo cómo se comportaron como los viejos políticos.
¿Quiénes?
Tratando de buscar. El entorno de PPK.
Pero, por ejemplo, ¿quiénes?
El entorno más cercano.
Pero, ¿no? Nombres.
Por ejemplo, Gilbert Violeta estaba a su lado. ¿No? Toda esta gente le conversaba, le decía que sí, que él ha traicionado, que él se ha ido en contra tuya, que lo cual nunca ha pasado. Y hasta ahora, hasta antes de ir a la cárcel, en una entrevista, Martín Vizcarra ha expresado con las mejores palabras sus buenos deseos para PPK.
Bueno, es que PPK lo considera un traidor, no al revés. Pues.
Ya, pero si a mí me consideran un traidor y realmente lo he sido.
Lo único que tiene que hacer es renunciar. Y ese es un compromiso. Usted no es candidato a la vicepresidencia, porque se lo estoy preguntando a todos los candidatos a la vicepresidencia. Si vacan a su presidente, ¿van a renunciar o no? Si renuncian, vamos a nuevas elecciones. Si no renuncian, nos pasa lo que nos pasó con Vizcarra y con Dina Boluarte. Se quedan. Y se quedan hasta el final. Y tenemos que sostener a congresos insostenibles.
Pero ¿quién es pitonizo para saber lo que va a pasar?
No, nadie, por supuesto, pero pregunto lo que podría pasar. Ahora, lo que podría pasar es que con Martín Vizcarra en la cárcel y Mario Vizcarra liderando el partido, pues las cosas no sean lo mismo. ¿Cómo van a revertir esto? Ya en una encuesta ayer de IEP, sí, efectivamente, Martín Vizcarra aparece como con una intención de voto alta, pero inhabilitado, y su hermano con muy poquita votación. ¿Esto es el final de la candidatura a los Vizcarra?
No, para nada. Usted me habla de la encuesta del IEP. ¿Y por qué no hablamos también de la encuesta de Ipsos?
Claro.
Y en los próximos días seguramente van a salir más encuestas, donde lo ubican en segundo lugar, en empate con Keiko Fujimori.
Pero probablemente porque no hacen la discriminación entre los dos.
No, le explico qué es lo que pasa. Es algo conozco de encuestas. Hay varios tipos de encuestas. Una de ellas es con tarjeta.
Así es.
Con tarjeta enfocamos a...
La de Ipsos es con tarjeta, sí. La de IEP es mención espontánea.
Así es. Entonces así a uno es. Le preguntan, ¿quién le parecería el mejor presidente si mañana fueran las elecciones? Rosa claro. María Palacios. Oye, pero Rosa María no candidatea. Claro. Por supuesto. Pero igualito la ponen, ¿no? Entonces se abre el abanico y todo. Y los votos del vizcarrismo están con Martín Vizcarra. Porque la gente dice, Martín Vizcarra, Martín Vizcarra, y Martín Vizcarra lidera esa lista, esa encuesta, ¿no?
Claro.
O sea, por encima de López Aliaga y todo. Obviamente, todavía no lo conocen bien a Mario Vizcarra, y en esa encuesta figura muy atrás. pero en la encuesta donde te ponen la tarjeta y donde solamente están los candidatos por los que uno va a decidir en las elecciones, uh-huh, está segundo en empate técnico con Keiko
Fujimori. Usted estuvo siempre muy cerca a Vizcarra hasta que renuncia en septiembre, ¿verdad? Del 2020.
Sí.
Pero sí fue testigo de muchas cosas que pasaron en esa época.
Claro.
A usted le tocó la pandemia. Directamente.
Claro.
Y usted era el encargado de comunicaciones de la pandemia.
Perfecto.
¿Usted organizó las presentaciones del presidente todos los días ante el país? ¿Usted es el responsable de esa estrategia de comunicación?
Sí, es una estrategia que se llevó adelante porque era una necesidad ante una población que estaba absolutamente asustada, muy temerosa, estábamos en pánico en general, toda la población. Y era importante que el presidente se dirija al país y les diga que tengan calma, que estamos trabajando, que estamos avanzando y que sigan las indicaciones que estaba dando el Ministerio de Salud.
¿Usted cree que fue un buen manejo?
Yo cumplió sus objetivos. Cumplió sus objetivos.
¿200.000 muertos?
No, me estoy refiriendo, estamos refiriéndonos a las presentaciones.
No, a todo el conjunto de lo que se hizo.
Ah, de lo que se hizo.
Para que la gente no se contagiara.
¿Cómo podemos saber qué se hizo bien y qué se hizo mal? ¿O cómo podemos saber?
Por los resultados, no, hay indicadores. Exacto. Bien claros, los muertos.
Y cuando colocan al país como de último lugar, es como una encuesta. Es la foto del momento. No es el resultado final.
No.
Sí.
Discúlpeme, 5 años después ya fue el resultado final. Ese es el número de muertos.
Y ese resultado final no lo ubica Perú en el último lugar, y si no, le invito a que me diga dónde está para buscarlo.
Bueno,
¿dónde
no
está,
lo ubica dónde está en un buen informe? Lugar tener 200.000 muertos, ¿no?
No. Una cosa es medir por los muertos y otra cosa es medir el conjunto de las instituciones científicas que dicen cómo terminamos la pandemia nosotros como país. En esta región.
Terminamos
por encima de Ecuador, por encima de Bolivia, donde realmente estamos hoy, porque nuestra salud es absolutamente precaria. Y eso
tenemos
no ha cambiado.
Una pregunta del público, a ver, vamos a ver. ¿Qué leyes tienen en mente para el bien del país? A ver.
Bueno, lo primero, hay que limpiar el Congreso. Tenemos que tumbar todas las leyes pro crimen que ha dado este gobierno. Todas las leyes que se ha dado a favor de ciertos sectores, como la reducción de impuestos al sector agroexportador. Todos somos iguales y debemos de pagar los mismos impuestos. Esa es la primera medida. Yo, mirando a la juventud, quiero proponer, si la población nos elige, quisiera proponer, por ejemplo, la beca 25. Hoy tenemos la beca 18, a la cual le han quitado presupuesto.
Señor Vázquez, usted sabe perfectamente que en un Congreso que vuelva a ser normal, los congresistas no tienen iniciativa de gasto.
No, de gasto.
Si usted
no.
es ministro de Educación, bacán. Pero mientras no sea ministro de Educación y sea legislador, usted no puede tener iniciativa de gasto, no puede ofrecer becas.
Estamos hablando que nosotros pretendemos ser gobierno.
¿Usted quiere ser ministro de Educación?
No ministro, pero...
Porque hoy día está postulando
al Senado. Perdón, como parte del gobierno, por eso digo proponer a nuestro partido para que se cristalice esto.
Es un tema
esto.
Muy sensible, porque hoy día no hay... Justamente el titular de hoy día de la República es que beca 18 está desfinanciada para
así
el próximo
es,
año.
Así es.
Ya, pero proponer becas, infraestructura, programas, eso es ejecutivo. Eso es para los candidatos presidenciales. Los congresistas tienen que hacer leyes. ¿Usted tiene experiencia legislando?
Yo no he sido congresista.
No.
Eso es
pero,
claro.
Digamos... En el sector público puede haber emitido una resolución, puede haber emitido ¿no? un dispositivo o no tiene esa experiencia.
No. Como periodista nosotros no emitimos resoluciones, no las elaboramos, ¿no? Pero tenemos una visión de país bastante clara, ¿no? El periodista recorre la patria. Conocemos todos los segmentos de la población, sabemos lo que se sufre, sabemos lo que está pasando. Hay en el Senado de la República una comisión de defensa del consumidor, por ejemplo.
Sí, claro. ¿No? Habrá, porque ahorita no hay nada.
No, claro.
Habrá.
Una vez que se instale. Esperemos que las elecciones se lleven a cabo y que todo vaya como está programado, ¿no?
Así es.
Y si es así, habrá una comisión donde creo yo que se pueden canalizar bastantes iniciativas en defensa del consumidor nacional, porque hoy estamos absolutamente desprotegidos.
Muy bien, muchísimas gracias. El tiempo es corto, esta es una presentación muy breve. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Óscar Vázquez, Perú Primero, candidato al Senado. Todavía no tiene número, ¿verdad?
Sí.
Ah, ya tiene número.
Voy con el número donde nadie puede perder.
¿Qué es?
Me refiero a los electores.
Ajá. Bueno,
apueste a ganador con el número 7.
7, muy bien. Pausa y regresamos. Nuevamente con otro candidato más, esta vez se trata del partido político Progresemos, hay que aprenderse los partidos, Pedro Alba. El partido Progresemos se hizo famoso en algún momento porque iba a llevar a Hernando de Soto y hubo un tremendo pleito y al final el candidato presidencial es el señor Paul Jaimes, que tendremos en algún momento en este programa. Gracias por estar acá, señor Alba, con nosotros.
Muchas gracias, Rosa María, por la invitación.
Usted postula a diputados.
Sí, por Lima.
Porque tiene 41, ¿verdad?
42.
42, o sea, no tiene la edad suficiente para Senado.
No, y aparte me siento bastante cómodo siendo diputado. Son los que forman las leyes y los que yo, que tengo formación en derecho, pues voy dirigido a eso.
Usted es abogado, penalista,
sí.
Ha dedicado su vida al derecho penal, es docente universitario también y me parece que puede tener mucho trabajo en una Cámara de Diputados. Pero usted nos ha mandado sus propuestas. Yo
sí.
Estaba leyendo algunas cosas y la verdad es que no entiendo muy bien. Usted propone hacer ciudades penales.
Sí, por supuesto.
A ver, cuéntanos un poquito de esto.
Ya, a ver, yo creo que el principal problema es la inseguridad ciudadana y la pobreza, pero esa es otra propuesta que quiero mencionar luego. Entonces, la seguridad ciudadana tiene que ver varias cosas. El 70% de los crímenes son crímenes patrimoniales.
Así
a la
es.
Gente le molesta que le roben un celular, que le roben la cartera. Entonces lo primero que debemos hacer, porque si bien el diputado hace leyes, también el diputado fiscaliza. Entonces como partido lo que queremos hacer es primero instar al Ministerio Público para crear fiscalía de competencia en delitos patrimoniales. Extorsión, hurto, robos, usurpaciones.
Eso está muy bien.
Y luego hay que hacer un proceso de flagrancia. Idear un proceso distinto al de ahora, que en 48 horas puedes tener una persona, como ahora es. Y estas ciudades penales son juntar el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría de Víctimas, la Defensoría del Imputado y las unidades de investigación de la Policía y Medicina Legal. Esta propuesta, esta ciudad penal, ya se da en Chile.
Pero entonces, no es una ciudad penal, es un edificio donde los ponen todos juntos.
Es que ya hay, por ejemplo, algo así como unidades de flagrancia.
Claro,
pero
pues,
si lo pones todos juntos y lo pones bien, y lo pones de forma organizada, funciona. ¿Qué es lo que pasa actualmente en el sistema penal? A una persona la agarran en Villa María del Triunfo, la llevan a Medicina Legal en Raimondi, luego la pasan a Osaje Tílico Angamos, y ya todo ese proceso ya pasaron 48 horas.
Claro.
Cuando llega a Fiscalía, cuando llega al Poder Judicial, señor, ya se tiene que ir. Y produce impunidad y produce
molestia. Claro, pero esta es una propuesta más, si usted fuera ministro del Interior o ministro de Justicia, ¿no?
Lo que pasa es que...
No se necesita una ley para hacer esto.
Se necesita organización y se necesita decisión.
Ok, pero eso es poder ejecutivo.
Nosotros buscamos uno, no solo ser poder ejecutivo, sino el congresista, el diputado, no solamente tiene que tener la capacidad técnica para hacer leyes, sino también tiene la capacidad de fiscalizar. Entonces, y hacer más comunicantes.
Con que tenga la capacidad técnica de hacer leyes, nos debería bastar y sobrar.
Lo que pasa,
la mayoría no la tiene.
Lo que pasa es que estamos acostumbrados a los malos congresistas, a los malos burócratas. Entonces nosotros queremos hacer una política diferente. Queremos plantear las
y
cosas diferentes.
Y luego quiere unas ciudades también judiciales. No, las ciudades penales van a ser a 5.000 metros de altura.
Una cosa es las ciudades judiciales y otra cosa son las ciudades penales.
La penal va a ser a 5.000 metros de altura.
Sí, por supuesto.
Es que, escúcheme, no es barato.
Exactamente.
No es barato hacer eso.
No.
Y no es tampoco cómodo para el personal penitenciario que tiene que custodiar a los presos. Y al Estado peruano le sale carísimo.
A ver.
Es como rehabilitar el frontón. Es absurdo.
No es absurdo. Primero, lo primero que tenemos que hacer es sacar de las zonas urbanas a las prisiones. Y le digo por qué. Porque es completamente estigmatizante que 1.3 millones de peruanos se le asocien a un penal de San Juan de Lurigancho.
No.
Es sí, por supuesto. No. Yo he ido a Caja de Agua y les parece horrible. Y he estado cientos de veces en el penal, perdón.
¿Y la gente de Sanita Colonia, todo el Callao, está estigmatizado?
No, pero en San Juan de Lurigancho les afecta.
¿Y la gente de Chorrillos está estigmatizada por el penal de Santa Mónica?
No, pero en San Juan de Lurigancho sí les afecta.
Ay, no.
Entonces, un segundo. Y aparte, en ese penal está además el penal de Castro Castro. Entonces, hay varios penales que están en la zona urbana. Hay que sacarlos. Y hay que sacarlos. ¿Y por qué poner a 5.000 metros de altura? Tienes el penal de Llanamayo, por ejemplo. Y tú efectivamente has dicho una gran verdad. Los penales cuestan.
Claro.
Y lo que yo propongo son los anexos. Ahorita, por ejemplo, en Chorrillos, está la cárcel de Chorrillos.
Y el anexo de mujeres.
Y el anexo de mujeres, exactamente. ¿Por qué no creamos anexos? Con esto desconcentramos el sistema.
Y pero el anexo tiene que estar físicamente al lado.
Por supuesto. Y no está mal que esté físicamente al lado.
Ya.
Y no está mal, primero, menos presupuesto, menos personas.
Ya, pero ¿y los 5.000 metros?
¿En dónde se puede hacer un penal que no sea 5.000 metros? Me parece excelente que sea así. Aparte, esa zona entre Tacna y Puno es un páramo donde...
Justamente, como es un páramo, tienes que llevar agua, tienes que llevar electricidad, tienes que llevar una vía.
¿Y cómo funciona?
¿Y
cómo
lo que pasa?
Actualmente Llanamayo. ¿Funciona así?
¿Y qué pasa cuando uno pone un penal en una zona inhóspita con el paso de los años? Se llena de gente, pues. O sea, hay servicios, hay bienes, hay gente que se instala. Es así, la ciudad va a seguir.
A ver, perdón. El límite ahorita de 4.000, cerca 5.000 metros cuadrados en Llanamayo es imposible que se poble. Es un páramo grandísimo. Pasas dos días y una persona caminaría y saldría de la cárcel para llegar al pueblo más cercano. Si me permites un segundo.
¿Se da cuenta qué pasa si hay una emergencia?
Pero por eso creas anexos. O sea, a ver, podemos ponernos de dos formas. Podemos ponernos de la forma no se puede. Y a mí me encanta que la gente diga no se puede. Porque cuando lo logras,
no se puede,
es mucho más fácil.
No se puede, es mucho más gratificante,
además.
No se debe.
No.
O sea, no es razonable.
No coincido contigo.
Bueno, está muy bien, usted va a ser el elegido, no yo. Ahora, el partido Progresemos, el partido animalista se supone, ¿no?
Animalista y ambientalista, claro que sí.
Animalista, muy bien. ¿Usted también es animalista?
¿A qué te refieres exactamente con ser animalista?
No lo sé, tengo que entrevistar a su candidato, al señor Jaimes.
Nosotros tenemos una línea de política, sí, animalista. Nosotros consideramos además, y yo lo creo particularmente, la política nacional de esterilización, la política de apoyo a las comunidades, a las municipalidades, y sobre todo desde el Congreso, ¿qué es lo que podría hacer? La ley de cuatro patas, modificarla y subir las penas, actualmente lo máximo es 4, subir las penas por maltrato animal y sobre todo actos repugnantes. Y
muy
obviamente
bien.
Matarlos. ¿No?
Muy bien. ¿Qué pasó con Orlando de Soto? Eso ya quedó atrás.
Bueno, es un tema del CEN, el Consejo Ejecutivo, y hace poco, no tengo todavía las cifras exactas, pero considero que Paul Jaimes es la persona capaz para liderar el proyecto de Progresemos y para ser presidente de la República.
No, me imagino, porque si no, no estaría usted en su partido, ¿no?
Por supuesto.
¿Desde cuándo milita en Progresemos?
Desde el año pasado.
Ah, recientemente.
Sí, claro. Es que el partido no tiene más de 2 años.
Claro.
Y yo soy no las primeras personas, pero considero que sí. Aparte, considero que no solamente debes hacer una política advenediza o ser una persona que viene, no. Yo considero que hay que tener ideas claras y compromiso. Y mi compromiso es en un partido, claro que sí.
Claro. Tenemos preguntas del público, seguramente ya veo la pantalla ahí. Pregúntele si el candidato votaría a favor de renovar el Congreso a mitad del periodo, un referéndum anula otro referéndum y que cree la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas.
A ver, pregúntele si el candidato votaría a favor de renovar el Congreso por mitad de sí.
Sí.
Es más, yo creo algo mucho más radical. Yo creo que si tú no tienes una producción legislativa competente, no deberías ni cobrar o cobrar el sueldo mínimo. A ver, yo tuve la oportunidad, le preguntaste eso al candidato anterior, yo soy ahorita miembro de la comisión que reforma el Código Penal. Y fui algunas veces a ser llamado, consultado como experto para ver el tema de leyes penales. ¿Sabes cuántas personas estaban en la comisión? No voy a decir cuál. En la comisión para escuchar estos proyectos.
Nadie.
Uno. Ah. Y después el asesor. Al final pasaba el USB. Yo lo hice completamente gratis, ojo. Pero me di cuenta y le pregunté a los asesores. ¿Y no están en sus despachos? No. ¿Y no están en sus oficinas? No. ¿Alguien marca tarjeta siquiera? Tampoco. Entonces le digo, ¿cómo controlas? ¿Cómo fiscalizas? Me dice, es un control político. Yo le digo, pero la comisión de ética, ¿qué tiene? Por 3 o 6 meses que lo vas a quitar, es un ridículo. Entonces yo le digo, sí, por supuesto, debe haber una producción legislativa. Pero, al congresista se le debe fiscalizar.
Pero piense usted, imagínese usted no fuera abogado, que no fuera penalista, y lo sientan en una comisión a escucharlo usted, y no entiendes nada, al final no vas, pues. Ese es el problema.
Ahí
ha
está,
sido elegido por voto popular.
Ahí está un reto.
No entiende nada de lo que usted
reto,
está diciendo.
Ahí está
¿para
un reto
qué va
de nosotros.
Entonces contratan a 15 asesores más o menos por cabeza, porque más o menos estamos en 4.000 trabajadores en el Congreso. Es una barbaridad para, 100,
para 120 personas.
Para 120 personas,
4.000 trabajadores. Y pronto 180.
Claro. Entonces el ratio asesor legislador es gigantesco porque el legislador es absolutamente incapaz, tan incapaz de que no han podido reformar el Código Penal y no lo van a poder reformar si no se hace una comisión especial externa, como siempre se ha hecho, porque si no va a quedar un pan con mango. Hablando del delito, que es su especialidad, ¿cuáles leyes derogaría de las leyes pro crimen? ¿O usted cree, como los congresistas, que no hay leyes pro crimen?
¿Cuáles son las leyes pro crimen?
Ah, ¿usted cree que no hay?
No, no ya. Es que no creo que no hay.
Ya.
Cuando dicen leyes pro crimen, ¿exactamente a qué paquete?
Desde la ley Soto en adelante.
O sea, pero a ver, ponme un ejemplo claro. ¿Cuál es
prescripción anticipada de normas?
No, no hay prescripción anticipada de normas.
Bueno, eso lo sacó la ley Soto, ¿eh?
No, a ver. Lo que hay actualmente es que un delito como falsificación de documentos puede tener 18 años de prescripción.
Ajá.
Tienen que acabar. Porque le cuesta muchísimo más al Estado, y tú eres abogada en un análisis económico de derecho.
La prescripción sí, pero no la prescripción que planteaba el Congreso.
Pero
la Corte Suprema estableció que no había prescripción anticipada.
Un acuerdo plenario que después el Tribunal Constitucional dijo que no, y luego salió una ley de interpretación auténtica, recordando a la época de Torres Lara.
Por eso, entonces, ¿con qué nos quedamos?
La ley de prescripción lo que dice es el plazo. O sea, una pena, imagínate que tenga 10 años.
Así es.
10 años. Más su mitad, 5.
5, 15.
Más su mitad, 16.
Así es.
Está perfecto. ¿Qué es? ¿Está mal? No.
Ok.
Yo litigo, perfecto. Yo litigo y veo, bueno, procesos que son, pero no, inmensos.
Por eso, usted es uno de los favorecidos para sus patrocinados, pues.
Pero no lo hago por patrocinado, lo hago por el sistema. No, trabajé también en la Corte Suprema. Yo trabajé con San Martín, soy actualmente abogado de San Martín.
Claro.
Y hay cosas en las cuales discrepo.
Muy bien. Que no se pueda interceptar comunicaciones por más de 2 meses. Máximo ampliado 4.
Eso es cuando la investigación es secreta. Es que hay que ver. Si tú sabes qué persona o qué grupo de personas está en una organización criminal,
claro,
tú tienes muchos métodos para investigar. Eso se llama técnicas especiales de investigación.
Ya.
Las técnicas especiales de investigación pueden ser allanamiento, búsqueda, reglaje, levantamiento de secreto bancario. Y hay una especialísima que son 60 días de secreto de las comunicaciones. Perdón, 60 días en que el fiscal investiga de forma secreta.
Claro.
Ya suficiente tiempo para investigar de forma secreta. Perfecto. Sin que le digas a una persona que la estás investigando.
Perfecto.
Porque, ojo, ¿sabes cuántas personas hay ahorita internos en el penal? Son cerca de 100.000 personas, del cual el 60%
no tiene
son prisiones preventivas. Sí.
Ok. Muy bien. Entonces usted no derogaría nada.
No, derogaría algunas cosas, pero
hay que analizar.
A mí me parece que hay leyes que están pésimas. Por ejemplo, en el ámbito tributario.
No. Me refiero al penal, su especialidad.
No, pues es que yo soy penal tributarista. De eso soy candidato a doctor.
No, yo sé. Pero digamos, en el penal ¿Usted no droga nada?
No. En el penal hay que verificar ciertos temas. Por ejemplo, el tema de la criminalidad organizada, hay que mejorar muchísimo el tipo penal.
Criminalidad organizada derogaron el tipo. Cuando surgió la ola de extorsión y de secuestro, perdón, y de sicariato, crearon el tipo solo para algunos tipos penales. Ya no hay criminalidad organizada en el Perú. ¿La restitutoría?
Sí, hay criminalidad organizada en el Perú. 317 no se ha derogado.
No se aplica salvo a algunos tipos penales.
Lo que se ha hecho es elevar la valla solo cuando se refiere a mercados ilegales.
¡Ah, pues!
Pero es que, ¿qué es lo que pasaba actualmente?
¿Usted está de acuerdo con eso?
No, yo lo que creo es reformar el tipo penal. ¿Por qué? Porque actualmente hay una fiscalía criminal organizada que lo único que hace es un perseguidor político, y lo que hay actualmente es muchísimos procesos de criminal organizada sin sentencia. Entonces, claro que hay que mejorar los tipos y hay que mejorar los procesos, y además hay que mejorar las capacitaciones. Si tú tienes ese triunvirato, ley correcta, proceso y capacitación, puedes mejorar mucho el sistema.
¿Usted está de acuerdo con que sea retirado del Código Penal un conjunto de tipos penales para que aplicaban
el criminal organizado? No, es que no se ha retirado del conjunto. No, el 317 sigue. No, banda pues, criminal también sigue. O sea, a ver, no digamos cosas que no son.
Ya, está bien, está bien. Usted no está de acuerdo con eso y me parece muy bien que el público lo sepa.
Yo creo que sí hay cosas que hay que modificar. Por ejemplo, la ley de terrorismo urbano. Por ejemplo, la pena de muerte, sí, soy convencido de que hay que restablecerla.
Hay que restablecerla. Nos tenemos que salir de la Corte Interamericana.
Por supuesto, habrá que salir.
Ah, perfecto.
Y te lo digo, y te lo dice una persona que está conscientemente del proceso que demora, de la denuncia que hace con los tratados, y me parece que hay que tomar soluciones drásticas en una situación concreta actual como es la criminalidad. Sí hay leyes que hay que reformar, y se reformarán y se cambiarán. Todo puede ser perfectible y mejorable, pero para eso necesitamos gente técnica y gente capaz en el Congreso. Estamos llenos de políticos que solamente buscan un lucro personal.
Claro, es extraño un partido animalista en pro de la pena de muerte.
No,
son contradicciones.
No me parece para nada. Claro. Las personas que aman a los animales, yo por ejemplo tengo, yo tengo mi fido, las personas que aman a los animales son, yo creo, ahí permíteme ser ingenuo si quieres, personas de buen corazón, y personas que no admiten la crueldad. Y yo no admito que una persona que viola a un niño menor de 13 años, que extorsione y luego mata, que secuestre y luego mata, o que hurte y luego mata, siga viviendo. Discúlpame, si ahí soy un poco rudo, un poco radical, pero yo creo que aquí hay que ser radical en ese tema.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que ir a la pausa. Regresamos con otra candidata a diputados, la señora Valeria Mesarina del Partido Aprista Peruano. Pausa y volvemos. Y estamos nuevamente con una candidata a la Cámara de Diputados, la señora Valeria Mesarina. Ella integró una de las planchas que compitió en esta contienda, la verdad, muy bonita. Hay que felicitar al Partido Aprista porque terminó su jornada electoral, ganó el señor Valderrama, es un joven, tiene 38 años, yo creo que cancela la generación anterior, ella estuvo en otra plancha, no ganó, pero está acá, muy contenta, va a diputados, es empresaria textil, muy vinculada a Gamarra, muy vinculada a ese trabajo, y tiene una serie de propuestas que va a compartir hoy con nosotros. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Bueno, primero, un buen proceso el del día domingo, ¿no?
Sí, ha sido un proceso bastante concurrido. Hemos observado que tenemos una militancia que realmente se pone en la camiseta del partido y ha manifestado...
Pero yo le diré que sí me sorprendió que vaya el 33%, porque el aprismo es un partido organizado. Y este es un padrón nuevo, ya, pues se tuvo que reinscribir. Que solo vaya un tercio...
No, un poquito...
36%. Sí, es poco.
Sí, pero creo
deberían poder arrastrar a la mitad del partido, por lo menos a una interna, ¿no? Con 15 candidatos, 14 candidatos, opciones, había opciones para todos. ¿No les preocupa un poquito eso?
No, yo creo que también hubo un problema ahí a veces de traslado, ¿no? Porque algunos militantes, sobre todo en regiones, se encontraban a 2-3 horas del colegio.
Ah, ok, era un solo colegio por región,
¿entiendes? Claro. Entonces ha sido un poco difícil el traslado de los compañeros a ciertos colegios, entonces por eso ha habido la ausencia, pero yo creo, y sobre todo en Lima, que ha habido una concurrencia bastante rápida bastante concurrente, masiva, entonces creo que ahí ha demostrado el APRA, que es un partido vivo, que es un partido que está comprometido con su país.
Y que se renueva, ¿no?
Y que quiere la renovación, es correcto.
Eso yo creo que el mensaje ha sido a la dirigencia vieja, muchas gracias, pero vayan al Senado, ¿no? Nosotros queremos otros líderes, que eso es muy importante. Ahora, usted es empresaria textil. ¿Qué experiencia tiene militando como aprista? A ver, cuéntanos un poco su biografía.
Bueno, yo ingresé al partido aprista en 1995, terminando el colegio.
¿Familia aprista?
Por mi padre, que es de Pomabamba, Ancash, y también militante aprista desde muy joven. Es la tierra de Luis Negreiros Vega, ¿no? Que es un mártir del aprismo. Entonces mi papá era su vecino y él, pues, con toda la corriente vino a Lima y, bueno, hizo su familia acá. Y cuando yo ya estaba un poquito inquieta por la política, porque mi padre ha sido sindicalista, yo he querido también participar en política. Entonces mi papá me dirigió al partido aprista, ve el partido, inscríbete, participa. Me recomendó con la compañera Mercedes Cabanías, porque ha sido su compañera de la Universidad de la Federico Villarreal. Y bueno, y ahí hice mi vida partidaria con los jóvenes, como Javier Barreda.
¿Desde chapista?
Desde japista.
Muy chiquita, desde japista.
Desde japista, sí.
Ok, ¿ha hecho toda una trayectoria? ¿Ha tenido algún otro encargo dentro del partido antes?
Sí, he sido dirigente, he organizado conferencias con los microempresarios cuando Alan me lo solicitaba. He sido, organizé la agrupación Andepyme, que es una agrupación que organizaba a los mercados, llevaba las propuestas de los microempresarios al partido, ¿no? Y organizaba este acercamiento entre el líder del APRA, que era Alan García, con las bases de la micro y pequeña empresa.
Vi, investigando sobre su biografía, que usted había sido propuesta como viceministra de la producción por una serie de organizaciones muy diversas. Fue una propuesta que le hicieron a la señora Ana María Choquehuanca. ¿Qué pasó con la propuesta?
Bueno, Ana María Choquehuanca es una amiga mía, pero determinó ella, y bueno, tiene todo el derecho también, de poner a un allegado suyo, que era de mucha confianza. Bueno, nosotros éramos compañeras, pero gremialistas, ¿no es cierto? Claro. Entonces ella determinó eso y yo, con mucho respeto, acepté. Pero para mí fue un halago realmente, porque pude medir ahí el alcance que yo había tenido en mi trabajo gremial, en mi discurso, en mi forma de hablar con ellos de manera sincera, que confiaran en mí, ¿no? Que firmaran un acta, porque es bien difícil que, claro, que los gremios empresariales de la micro y pequeña empresa propongan a alguien para un cargo importante, sobre todo porque no les gusta estar vinculados en la política, ¿no?
¿Y cargos públicos usted no ha tenido nunca?
No he tenido.
Siempre nunca. Ha estado trabajando en su gremio, usted se amarra. ¿A qué se dedica en su vida profesional?
Yo soy licenciada de Administración de Negocios Internacionales, terminé en la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, y ahí, pues, después impulsé mi negocio, que es de textil, pero yo tuve una pequeña incursión cuando tenía 18 o 20 años. Ajá. Hasta los 26 en Gamarra, tuve un taller de estampados, era bastante joven y creo que ahí no gestioné bien, entonces no me iba bien, pero por eso ingresé a la universidad a profesionalizarme mejor, a capacitarme en gerencia, porque lo que adolecía era de nivel gerencial, ¿no? Y luego, terminando la universidad y por mi paso en la administración pública en cargos menores, volví a la vida privada.
¿Pero cuál paso? Me dijo que no ha tenido nunca cargos públicos.
No he tenido cargos públicos de confianza.
Ay, ay, ay,
pero sí he tenido labor en tareas menores, en espacios menores, como especialista en algunas direcciones del Ministerio de Trabajo, sobre todo en SUNAT, también he estado como fedataria fiscalizadora, me tuve que aprender todo el código tributario.
Bueno, pero que es una buena experiencia. Gran
sí, claro, claro. También trabajé en el Congreso un tiempo.
¿Haciendo
sí,
qué?
Sí, en la Comisión de Producción, MIPES y Cooperativas. Era ahí un tipo asistente, ¿no? De todos los congresistas.
O sea, ¿conoce el Congreso?
Conozco el tema del trabajo adentro, ¿no? He tenido esa experiencia.
Muy bien. ¿Y ahora tiene nuevamente un taller?
Sí, tengo un taller de confecciones, produzco. Buzos, polos y todo eso, todo lo que es
O sea, ¿conoce bien la realidad del sector, digamos, pequeño micro textil peruano?
Así es, conozco muy bien.
¿Cuál es el principal problema que tiene el sector micro textil peruano hoy en el Perú?
La pérdida del mercado interno.
Ah, mire usted.
Sí, si pongamos que este es el 100% del mercado, el 80% está acaparado por importaciones provenientes del Asia y el 20% por provenientes de nosotros, ¿no? Que somos productores nacionales. Entonces, es ahí el meollo del asunto de la informalidad en el Perú. Para que nosotros podamos revertir los indicadores de informalidad, lo primero que tenemos que hacer es recuperar nuestro mercado y hacer una estrategia de ventas internacionales.
Claro, pero el problema es que lo que usted propone es cerrar el mercado de la
importación. No.
Recuperar implica que alguien salga, ¿no?
No, recuperar quiere decir que hay herramientas para recuperar el mercado. Por ejemplo, a impulsar el crédito con bajos intereses. Uh-huh. Eso ayuda al micro y pequeña empresa a tener menos costos financieros. Incentivar la transferencia tecnológica. A través de estos programas como que Innovate, ¿no? Que hay un cofinanciamiento, pero hacerlo más intenso, más grande.
Tenemos una pregunta del público, por favor. Pregunta, ¿qué le parece que el partido aprista haya respaldado a todo nivel a la ex fiscal alias Vane? Pregunta política.
Bueno, yo creo que en esos temas no nos debemos de meter.
¿Por qué?
Porque debemos de estar enfocados en trabajar y fortalecer nuestro partido.
No, pero el partido se metió, ¿eh? Jorge del Castillo era el abogado de la señora.
Jorge del Castillo es un militante como nosotros y en su labor de abogado, ajá, pues...
No crea, hizo un acto donde llevó hasta la esposa de Alan García, llevó a todo el mundo. Hizo un acto desagravio.
En la cual no participé.
No, obviamente, pero digamos, ¿usted cree que no nos debemos de meter... El partido, se refiere usted.
Así es.
Ah, el partido no debe meterse en esto.
No debe meterse. Yo creo que debemos de trabajar de manera conjunta para fortalecer el APRA y empezar a hacer un trabajo de labor de propuestas, ¿no? Empezar a conectar con las bases sociales y recuperar ese espacio
que hemos perdido. La dirigencia antigua, los mayores, usted es más joven, ¿cuántos años tiene?
Yo tengo 47.
47. Podría ir al Senado, ¿eh? Pero va a diputado. Mm. ¿Usted cree que los mayores se han equivocado en la conducción del partido en los últimos 15 años?
Obviamente que todos hay aciertos y errores, ¿no? El segundo gobierno de Alan García ha sido exitoso, ha sido...
Y después le fue pésimo. ¿Qué pasó?
Así es la política. A veces hay activos y pasivos, ¿no? Yo creo que teníamos que haber hecho un poco más de renovación interna. El tema de renovación ha sido una tarea pendiente, ¿no? Y que en esta elección se ha manifestado de manera contundente.
Siempre salía de dirigencia diciendo que formaban jóvenes, que los estaban educando, formando. Y uno nunca los veía aparecer.
Sí era cierto que formaban jóvenes. A mí me han mandado a España a estudiar un curso de gestión pública en Madrid. Sí,
mandada por el partido.
Mandada por el partido, gestionada por el APRA. Sí es cierto, pero es que a veces les gana un poco más el protagonismo a ellos. Y además, la prensa siempre busca los clásicos.
Claro, claro, obviamente. No, entonces, yo estoy interesada en los no clásicos.
Entonces, los clásicos siempre acaparan pues prensa, ¿no? En cambio, los nuevos somos los que tenemos que estar buscando a algunos amigos que nos den ese espacio para poder...
Este programa es para ese espacio. Y lo otro es que, le voy a decir algo que puede parecer demasiado crítico para el APRA, pero yo creo que las mujeres en el APRA han estado un poco postergadas. Fíjese que la primera mujer ministra fue aprista, las dos primeras mujeres ministras fueron apristas, pero luego, después, como que no, no aparecen.
No, más bien ahora sí han aparecido.
La primera, esta, en esta elección.
La primera votación lo está liderando en diputado una compañera, que soy la abogada Ángel Bravo, que ha ganado a todos los hombres del partido. Ha sacado más como 600 votos.
Para diputados, ¿verdad? Diputados. Y para senadores también, cabeza de lista va a ser Carla García. Pero ¿ha habido como hay una postergación o no? ¿Usted no tiene queja?
No, yo no tengo queja. No tengo queja porque siempre el partido me ha dado la confianza y el espacio que yo he requerido en su momento, ¿no? Entonces, no hay una queja. Yo creo que más bien el partido es pionero en darle responsabilidades a las mujeres, en darle el voto también a las mujeres. Bueno, o sea, nosotros hemos sido pioneros en esta apertura de las mujeres en la vida civil y social, ¿no?
Preguntas del público. Otra más. Pregunta. ¿Qué mejoras harías en las leyes vigentes para fortalecer el desarrollo de las MIPES? Javier Paredes.
Mire, nosotros tenemos una propuesta que es una tarea pendiente en el Perú. Mm. Es una tarea pendiente que Haya de la Torre lo propuso en el año 30-31 con el plan mínimo. Era la ley de la industrialización en el Perú. Pero todo proceso industrial tiene que pasar por una ley, por una reforma legal.
Pero si ha habido ley de industria, si ha habido mucha industria en el Perú.
Pero no ha sido como que, digamos, un saludo a la bandera, ¿no? Porque no ha habido pues una fortaleza, una decisión de país impulsar la industria.
El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado se prohibieron las importaciones.
Sí, es cierto.
Se compró todo el régimen de sustitución de importaciones de CEPAL, completito.
Sí, es cierto.
Y se favoreció una industria que terminó siendo una industria muy poco competitiva.
Exacto. Entonces, justamente ahí, a lo que ahora tenemos que hacer es impulsar la industrialización, pero que nuestros industriales desde pequeños sepan competir, sepan mejorar la calidad. Y están haciéndose, mire, hay como 3.000, 4.000 empresas a través de un programa que se llama Compras Mi Perú, que los pequeños industriales tienen que pasar por un proceso impecable de producción. Van los inspectores, van los ingenieros a ver la calidad de la producción, y creo que esa rigurosidad que se tiene en el programa debe ser una réplica y un trabajo mucho más masivo.
Pero de nuevo, usted está en la línea de estar en el Ejecutivo. Me pasa con todos los invitados. Usted quiere ser ministra de la producción, ¿no? Pero no diputada.
No, sí quiero ser diputada.
Yo lo sé, pero las tareas que usted propone son tareas ejecutivas, de acción.
Claro, pero se necesitan normas. Todo nace de una norma. Sí, pero esa norma tiene que ser.
No hay nada en las normas que impida hacer lo que usted dice que se tiene que
pero
hacer.
Pero no lo hacen.
Eso es otra cosa.
Porque no saben. Porque no vienen del sector muchos de los legisladores. Entonces se necesita esa mirada en el legislativo para poder impulsar estas leyes que realmente requieren. Y en el tema de la ley de la micro y pequeña empresa, hay que separar lo que es comercio en la ley de lo que es industria y bienes manufacturados. Claro. Y creo que cada uno debe tener su ley para poder impulsar mejores.
Claro, pero usted sabe que en ese sector el empleo es altamente informal. Y el APRA ha sido siempre el abanderado de los derechos laborales, ¿no? Entonces, ¿cómo concilia eso?
Justamente.
¿Usted tiene toda su planilla formalizada?
Claro. Justamente por eso.
Claro, pero es bien difícil. Usted sabe lo que
cuesta. Por supuesto, yo sé lo que cuesta. El programa que yo participo en Compra del Estado me obliga a tener gente en planilla. Entonces,
justamente. A toda la gente en planilla.
Sí. Entonces, mire, lo que nosotros estamos proponiendo, que para formalizar no es reducir los trámites, como lo decía Hernando de Soto.
No.
Que eso es una tarea, sí, es una tarea burocrática que hay que hacerla. Pero lo importante acá es vender. Si tú vendes, tienes utilidades y pagas tu planilla.
Claro.
Si tú vendes, tu trabajo es permanente y necesitas tu personal dentro de planilla para que no se vaya a otros talleres a producir. Entonces, lo que estamos enfocando y lo que debemos de enfocar como ya partido en propuesta nacional es impulsar, dos, que nuestros productores sean competitivos y vender hacia el extranjero. Impulsar una política de comercio exterior agresiva.
Bueno, ya las grandes textiles la tienen, ¿no? Se produce para afuera.
Pero los pequeños Gamarra todavía no tiene esa...
No se han abierto ese camino.
Esa ventana de exportación. Eso es lo que necesitamos.
Muy bien. Muchísimas gracias. Me quedaría conversando, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Mucha suerte. Qué bueno que el APRA tenga caras nuevas, que no son tan nuevas. Como ustedes, se han militado desde los 15 años.
Sí, y tengo 30 años de aprismo.
30 años de aprismo, como el libro. Muy bien.
Así.
Muchísimas gracias a Valeria Mesalina por haber estado con nosotros. Nos vamos a despedir ya de ustedes. Termina acá el programa porque No tenemos más candidatos hoy día, pero mañana vendrán 3 más y así cada día. Faltan 4 meses y 17 días para la primera vuelta. Yo calculo que podremos entrevistar a unas 200 candidaturas a Senado y diputados. Las vamos a seguir trayendo, ustedes las van a observar y ustedes sacan su libretita y van apuntando lo que les gusta y lo que no les gusta hasta que encuentren las personas que quieren elegir y poner en el Congreso. Nosotros cumplimos con la tarea de entrevistar al máximo posible. Hay gente que no quiere venir, ¿eh? Están en toda su libertad y en todo su derecho, pero yo creo que esta es una buena ventana para que los vayan conociendo. Nos despedimos y nos reencontramos mañana. No se olviden de 3 cosas bien importantes. La primera, compartan el programa, porque no todo el mundo lo ve cuando lo sacamos en vivo, y yo creo que es bien importante que lo vayan compartiendo. Lo segundo es que se suscriban a todas las redes de La República, porque así les llega el material inmediatamente en el momento en que lo hacemos. Y lo tercero es que le den un like al programa, que todos nos hemos esforzado, si han llegado ustedes hasta acá, bien merece su like. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.